Manuel Pardo, presidente de ADICAE, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, viene usted a debatirse el cobre en Europa, precisamente por el tema de las cláusulas. O lo que se lo estaba explicando a Chencho Arias, que estaba muy interesado en el tema. Yo no sé si él tiene, no tiene pinta de tener ya una hipoteca.
Pero tendrán los nietos o los hijos.
Ya no,
yo he pagado una hipoteca a 16,70.
Oh, bueno, porque en aquellas épocas, que tampoco son las del cuplé, quiero decir que tampoco nos tenemos que remontar tanto. Estamos hablando de los años 90.
La época de Serrat.
Ahí andábamos con esas hipotecas demenciales. Pero sí es verdad que hay una cuestión que preocupa todavía porque afecta todavía a muchas personas, que es el tema de las cláusulas suelo, que se declararon irregulares desde el año 2013, pero que se estaban pagando desde mucho antes. La lucha, señor Pardo, son varias. Primero, creo que todavía hay gente que sigue pagando las cláusulas suelo.
Así es.
¿Cómo es posible que se paguen cuando han sido declaradas ilegales?
Bueno, en 2013 el Tribunal Supremo otros tribunales lo habían hecho antes, declara abusivas esas cláusulas. Hay una ley de protección de los consumidores europea y española que declara nulas algunas cláusulas de los contratos con los consumidores. Es una forma de protección frente a contratos de adhesión, que se llaman contratos masivos. En este caso eran las hipotecas, que oficialmente no tendrían que ser contratos de adhesión, puesto que interviene un notario, pero en la práctica todos los tribunales han considerado que al hipotecado se le pone un contrato delante en el que solo el notario se lo lee, y esos contratos los hace siempre con pequeñas variantes, pero a su gusto, digamos, la entidad.
El banco.
Pues
sí.
Bien, el Tribunal Supremo ya declaró abusivas y, por tanto, nulas esas cláusulas en 2013. ¿Por qué? Para tres entidades, porque los declaró BBVA, Cajamar y las Cajas Galegas, las Oia Banca. Entonces, esas entidades se resistieron un poco, pero antes de un año las habían anulado y devolvieron solo hasta el 2013. Porque ahí viene una cuestión que el Tribunal Supremo declaró que eran nulas desde ese momento. Cualquier cláusula de
desde ese momento,
2013.
Pero una cosa, señor Pardo, hay algo que a mí se me escapa, seguramente porque de leyes no sé absolutamente nada, pero algo de sentido común, tampoco mucho, pero algo de sentido común creo que tengo. ¿Cómo es posible que se declare nula una cláusula solo para tres entidades? Es decir, si una actuación es abusiva, será abusiva para todo el mundo, no para tres bancos determinados y el resto no.
Bueno, luego se ha ido declarando abusiva por parte de los tribunales de prácticamente toda la banca.
Sí, pero hombre, de entrada tendría que haber sido el tribunal que dijese, esta cláusula es abusiva para todo el mundo. Porque si algo que es un abuso, lo es, lo haga quien lo haga.
Siendo el Tribunal
Supremo. Pero no a
Supremo,
trozos.
Siendo
claro,
el Tribunal Supremo, y además
ya,
no
claro,
hay solo esas dos sentencias de 2013. Hay de 2014, 2015, dos del propio Tribunal Supremo. Es decir, jurisprudencia consolidada. Incluso es conocido que ADICAE presentó una macrodemanda contra todas las entidades. 101, prácticamente todas, aunque no todas, unas muy pocas que no pusieron esta cláusula. Pues bien, en abril de este año ya un tribunal declaró lo mismo, la misma doctrina para toda la banca.
Menos mal, tres años después, les ha costado
ya, pero
tres años.
Con todo, pero estar, con
por
todo,
fin con todos. Sí.
La han recurrido, los que quedan, que no la han quitado, la han recurrido. Bueno, ¿qué está sucediendo ahí? La banca española se resiste a pagar eso, que, como ha sido conocido estos días, podría ser suponer, aparte de un beneficio que están obteniendo y que, dada la situación de la banca durante la crisis, ha sido beneficioso para ellos, tendrían que devolver o bien 3.000 millones de euros, que no es mucho porque es para toda la banca,
claro,
sí, o bien otros 5.000 millones más. Claro, son cantidades que para nosotros, ¿verdad?, hablar de 5.000 pues sí, millones de euros, pues es una cosa sí,
no sé hablar igual, señor Pardo, hablar de 5.000 que de 5.000 millones, porque sería, se nos escapan 3.000, ya las cifras.
3.000 más otros posibles 5.000.
Esos 5.000 sí, son los que
posibles
se,
5.000.
Sí, sí, se discutían en Europa. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo, dada la situación de la banca española, decidió no conceder más indemnización, hay que decir. No carácter retroactivo. Eso sí, ayer, por sí, ejemplo, lo hemos aclarado con el magistrado Fernández Seijó, que es uno de Barcelona, que es uno de los más, digamos, activos en estos temas. No es resarcimiento, que el resarcimiento retroactivo... Perdón, es resarcimiento, pero la palabra retroactividad en las leyes es siempre maldita, decimos los consumidores, sí, porque es imposible, no hay retroactividad en la ley. Es declaración de nulidad y, por tanto, de como dicen todas las leyes, inclusive el artículo 1303 del Código Civil Español, o sea, que no ha hecho, no haría falta Europa. Dice, si en un contrato... una cláusula o todo el contrato se declara nulo, todos los efectos que hayan tenido se vuelven para atrás. En ese sentido sería indemnizar de lo cobrado indebidamente, porque si es nula en 2013, era nula desde el principio.
Sería retroactivo sin pronunciar la palabra.
Sin pronunciar la palabra. Indemnizatorio desde el principio por la nulidad.
Señor Pardo, voy a darle una de cal y una de arena. Quiero decir, voy a actuar con una pregunta y yo creo que los consumidores estarán muy contentos de que se la haga. Y otra, voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Por un lado, si voy a empezar por la de abogado del diablo. Mire, hay quien dice, claro, es que esto es muy bonito. Mientras la gente se benefició de esta cláusula de alguna manera, porque las cláusulas suelo normalmente vienen acompañadas de una cláusula techo y nadie protestaba, pues les parecía muy bien. La gente solo protesta, y esto lo sumo también al tema de las preferentes, que también se utiliza el mismo argumento.
Son dos
claro,
temas, sí,
mientras la gente estuvo cobrando unos intereses estupendos, aquí no se quejó nadie de que esto no era, no parecía muy regular. Es cuando a la gente le empieza a perjudicar este tipo de cláusulas cuando se queja, y no parece muy justo que uno se queje solo cuando le perjudican las cosas.
Muy bien, Eli, eso dicen los bancos siempre, y se puede pensar si es razonable o no. En el caso de las cláusulas suelo, primero, la inmensa mayoría no tenían techo, por tanto no tenían ese seguro.
No se ponía el techo.
No se ponía. Pero si se ponía, se ponía en el 10, el 12, el 15, y hasta el 20%.
Sí, pero ahí la gente no protestaba.
No, pero es que la gente en realidad no lo conocía, ni podía calcular, hombre, si ahora lo vemos, el 12% de interés en Europa.
Pues una barbaridad.
Hubiera sido, yo creo, una guerra mundial, ¿verdad?
Sí,
o algo parecido.
La debacle absoluta.
Sí, no, que hubiera sido una situación imposible. Por eso ahí los tribunales han visto el abuso, porque había desproporción, desequilibrio entre los beneficios de las partes. Y como una de las partes es la que impone los contratos, pues por eso han declarado la nulidad. Y ahí, ¿por qué no protestaban? Bueno, porque los efectos buenos nunca les llegaron. Nunca a ninguna de las cláusulas suelo. Luego veremos preferentes.
Sí.
Entonces, no tuvieron esos efectos buenos. En el caso de las preferentes,
pero no
tampoco...
¿Les llegaron porque no subieron los intereses?
No, porque bajaron, es decir, les llegaron negativamente, les llegaron a favor de la banca.
Prácticamente no se produjo el supuesto.
Sí, claro. Solo la banca es la que ha ganado esos, decimos, se podría decir injustamente, esos 8.000 millones de euros del conjunto. Eran hasta 4 millones de hipotecas. Claro, la cantidad... no era muy grande, y así nos han dicho incluso algunos de los bancos, bueno, eran 200 euros, 300, 150 mensuales, y eso en la época que hemos pasado, en la que la hipoteca llevaba al desahucio a mucha gente.
Son cantidades. Aparte de que no hay cantidad desproporcionada, es decir, cuando el dinero es de uno, aunque sea un euro.
Si lo
estás pagando de más, pues mal pagado está, y tienes todo el derecho del mundo.
Pero
a que no te lo sigan cobrando, y dos, a recuperarlo si te lo han cobrado ilegalmente.
Algunos bancos incluso han llegado a decirse, como es tan poco, para ellos no es nada. Uh-huh. Mientras que para el banco puede ser
claro.
300 millones. Algunos bancos que parece que se encuentran, y es así, se encuentran en mala situación de balance. Hay algunos cuantos, uh-huh. en fin, no quiero nombrar a ninguno, pero son conocidos en los medios, uh-huh. algunos bancos, y son los que más se están resistiendo incluso a quitarla, con argumentos no jurídicos. No tienen en cuenta la doctrina ni del Tribunal Supremo ni del Tribunal Europeo, uh-huh. que dice claramente esta doctrina de protección de los consumidores frente a uh-huh. contratos abusivos, frente a cláusulas uh-huh. abusivas. Y entonces están ahí diciendo, no, es que lo sabían, es que estaban informados, porque el Tribunal Supremo hizo alguna argumentación en torno al llamado vicio del consentimiento. Uh-huh. El vicio del consentimiento es cuando firmas un contrato. Bueno, es una doctrina muy antigua, es la doctrina tradicional del derecho civil, pero que ha cambiado en el siglo XX y XXI, sobre todo, uh-huh. porque no había en el siglo XIX, incluso en el XX, en toda la primera mitad, no había contratos masivos de 4 millones de personas que tienen hipotecas.
Claro.
1,5 millones casi que uh-huh. cogen preferentes. Esto era desconocido completamente y, por tanto, está este nuevo derecho. Pero incluso algunos jueces uh-huh. Se resisten y entonces van al vicio del consentimiento, que yo he declarado alguna vez, se enfadan mucho, derecho de las cavernas. Porque yo digo, en las cavernas, si uno engañaba a otro, cogía un pedrusco y le rompía la cabeza con la piedra, el Paco, uh-huh. y los picapiedras, ¿verdad?
Sí.
Porque el vicio de consentimiento es que te han engañado. Claro, cuando se ha tratado de 1,5 millones en las preferentes y uh-huh. ya cientos de tribunales, incluso ya audiencias, etcétera, uh-huh. o en las cláusulas suelo hay miles de sentencias, ya el engaño, pero no engaño, dice, bueno, ¿a qué era un deseo de engañar de los empleados bancarios? No, era un sistema que les venía muy bien y que seguramente uh-huh. consideraron que era legal, pero no era legal, y el motivo de que no fuera legal es que no se puede vender un producto así.
Uh-huh. Por otro lado, y ya cedo la palabra a mis compañeros, la otra pregunta que me quedaba. Claro, ahora ustedes van a Europa y en Europa lo que dicen es, esto es irregular, es ilegal, pero claro, teniendo en cuenta que los bancos españoles tienen una situación especial, no vamos a hacerles daño, no vamos a ponerlos en peligro, los bancos españoles van por otro lado. Claro, nos encontramos con que Europa hace de su capa un sayo en esto. Doctrina Parot. No, hay que cumplirla a todo el mundo por igual, y aquí no sirven distinciones, y en España nos vemos obligados, con una situación especial en el tema del terrorismo, por ejemplo, a asumir la misma doctrina que el resto de Europa. Pero cuando se trata de los bancos, aquí cada uno puede hacer un poco lo que le parezca. Y nos da la sensación, señor Pardo, que aquí hay varios organismos, digamos, para los que la justicia funciona de una manera especial, a saber, los bancos, las compañías de telefonía móvil, las compañías aéreas, porque yo todavía estoy por ver a ver cuál es la multa que le cae a Vueling, porque de esto no se ha vuelto a hablar nunca, y luego estaría la familia Pujol, pero esto no tiene nada que ver con consumidores. Pero sí nos da la sensación que ni las telefónicas, ni las no las telefónicas, las de telefonía móvil, ni los bancos, ni las compañías aéreas funcionan con la misma ley que el resto de los mortales.
Bueno, el Tribunal Europeo siempre todas las sentencias que saca son para toda Europa y siempre iguales.
Sí.
Incluso no, en el caso de la doctrina Parot yo no lo conozco, pero el de cláusula suelo, preferentes, etcétera, sí. Es para todos iguales. Lo que diga el Tribunal Europeo se aplicará en todos los países. Y hay que decir que no es tan poderoso. Lo que sucede es que el Tribunal Europeo vela por las normas aprobadas en Europa, que ya saben que tardan años a aprobar un reglamento, una directiva.
Pues sí.
O sea, que intervienen todos los países, ponen vetos, etcétera. Entonces, en este caso, lo que se ha llevado al Tribunal Europeo, porque por lo que tú misma decías, que los bancos españoles no quieren aceptar. ADICAE les ha propuesto a todos, hemos hablado con todos, una negociación, vamos a arreglarlo de una manera razonable, y los usuarios que nos siguen a nosotros, miles, pues
un arbitraje, me imagino,
sí,
algo así,
un arbitraje,
y han dicho que no.
De consumo, o bien un arbitraje, una mediación con ADICAE, que, por ejemplo, las preferentes de CaixaBank las resolvimos Adicae y la Caixa sin ningún problema, con beneficio para el banco y para los usuarios, que no habéis oído hablar de que haya problemas. Pues no. Era la entidad que más tenía preferentes y subordinadas, y sin embargo nos costó 4 meses de negociaciones. Y lo arreglamos, eso lo hemos propuesto, pero no quieren. Entonces ha ido a Europa para que el Tribunal Europeo diga si la doctrina española del Tribunal Supremo de limitar incluso los efectos a 2013, etcétera, todo eso sí es correcto, con arreglo a la normativa europea obligatoria ya en todos los países. Las preferentes, un segundo, es, claro, dice, a estas alturas vamos a hablar de las preferentes. La semana pasada pues, habrán visto ustedes que hemos tenido un juicio, Adicae, un juicio colectivo de 1.263 madrileños o de Caja Madrid, de diversos lados de España, que tenían un juicio por las preferentes que no han recuperado. Bueno, todo el mundo dice, pero no estaba ya eso resuelto. Bueno, es que el arbitraje de consumo gratuito, etcétera, que fue una gran ventaja para las entidades intervenidas, Bankia y sus 7 cajas, Caixa Catalunya Ban y las cajas galegas, beneficiaron a la mitad aproximadamente de los usuarios que las tenían, porque ahí hubo algo de, era arbitraje de consumo, y hubo algo de algo o mucho, porque se quedaron la mitad, varios cientos de miles de usuarios se han quedado todavía sin resolver y tienen que ir a los tribunales de uno en uno. Adicae está haciendo demandas colectivas y lo que decimos también ahí a Bankia, a Caixa Catalunya, en este caso ya en estos momentos BBVA, las cajas galegas que son a banca, que razonen, que negocien, que no vamos a estar años y años, y en el caso de las preferentes, a personas muy de avanzada edad que tienen muchos problemas. Y digamos, los medios audiovisuales vieron claramente que no es que hubiera una diferencia, que se le han dado el mismo tipo de personas a las que les dieron el arbitraje, son unas clases populares con ahorro de toda la vida, pues que tuvieran 20.000 de media, unos 30.000 euros, que personas mayores, 30.000 euros, si han ahorrado algo, se lo merecían, se lo merecen, se lo están dando miles de sentencias los tribunales, y sin embargo también la banca no quiere soltar, porque un día más que tengan la cláusula suelo de cientos de miles,
o
un día más que tengan las preferentes sin devolver, dicen que le resuelve la situación, pero ahí nosotros les decimos que tiene que estar muy mal la banca para hacer ese tipo de actividades y además no debe de ser así.
Sí, pero vamos a una cosa procedimental, señor, para que lo entendamos todos. Vamos a ver, lo que ha habido es un informe de la abogacía, del abogado de la Unión Europea, es decir, como si fuera el abogado del Estado, en el que dice no a la retroactividad pero estamos a la falta de la sentencia.
De la sentencia.
Entonces, primero, ¿para cuándo esperamos la sentencia? Y segundo, en el caso de que, el tribunal valide la idea de la abogacía, es decir, de que no a la retroactividad, ¿hay posibilidad de algún recurso nuevo o con eso se zanja el asunto?
No, Europa, el Tribunal Europeo es última instancia, porque parte siempre de que ha pasado por los tribunales nacionales, incluidos los tribunales supremos. Pero lo que ha habido es este abogado del Estado que tiene mucha influencia en el tribunal, pero ahí nosotros esperamos que dada la cuestión y el argumento, es decir, es injusto, pero no se puede pagar porque la banca o determinados bancos no están muy bien. Nosotros creemos que ese argumento no es de derecho. Es válido, yo diría, para estados de excepción, estados de guerra, que cierran los bancos y dicen no retira aquí dinero nadie.
¿Qué porcentaje de preferentistas han recuperado su inversión?
En el caso de las entidades intervenidas por el FROB, las que he nombrado, Bankia y sus cajas, cajas galegas, solamente el 50% o 60%, no está claro aún.
O sea, la mitad, un poquito más de la mitad, ha recuperado su inversión. Y en las otras entidades, digamos el BBVA o el Santander.
Sí, el Santander tenía otro tipo de cuestiones que aún están en litigio, que se llamaban valores Santander, bonos. BBVA tenía pocas preferentes, tenía más cláusulas suelo. He dicho CaixaBank, se devolvió todo en un pacto con Adicae y los usuarios. Entonces quedan todavía alguna otra entidad, el Banco Popular, que parece que se niega a devolver las cláusulas suelo. Y
pero otros. Tenía preferentistas también el Banco Popular.
Tenía también, pero ahí no tenía tantos preferentistas.
Era un fenómeno muy de cajas, sí. Porque como no tienen acciones, era una forma de financiar.
No, pero algunos de ellos, por ejemplo Sabadell, como sí. Cogieron nada menos que a la CAMP, claro, una de las mayores cajas.
Iba a preguntar por la CAMP. ¿Han devuelto eso?
Han devuelto y le tocaba al Sabadell.
Eso digo, el Sabadell ha resarcido a los...
Está resistiendo muchísimo y yo creo que están creándose con este tipo de actitudes. En esta época la banca necesita confianza, puesto que además en España han pasado unas cosas muy graves y se nos tienen que ganar.
Yo hay una cosa que a lo mejor no me ha aclarado bien, con toda seguridad. Ustedes en la cuestión que plantean a Europa, hemos visto que el abogado efectivamente ha dicho que no por el tema de la retroactividad, que es un principio que, claro, hay que mantener, porque si se aplica una ley mercantil, también se puede aplicar a una ley de carácter penal. ¿Ustedes cuando se dirigen a ellos, cuando se dirigen a Europa, hablan de nulidad?
Sí, sí, eso está ya...
Es lo que él, en definitiva significa que el abogado no acepta el criterio de nulidad.
No, lo acepta. Entonces, aquí tengo precisamente
venido... Pero si es nulo desde el principio.
Efectivamente, y el
¿Y
abogado
por qué
general...
¿Por esa contradicción con la retroactividad?
Porque el Tribunal Supremo aplicó una legalidad que es de excepción, yo le he llamado estado de excepción bancario, que es o estado de guerra, en el que todas las leyes, en este caso, es que cuando sobreviene una situación que puede hundir a una entidad de interés general... Pero claro, ahí viene la contradicción, porque el señor Campuzano de la EBE, uno de los importantes el otro día me contestó y me dijo, no, señor Pardo, que podemos pagarla. Y entonces, ¿por qué dijo podemos pagarlas? Porque no está tan mal, ha estado la banca española.
Claro.
Hay algunos bancos que tienen algunos problemas, ¿verdad? Pero ha estado, pero CaixaBank no tiene ningún problema, por ejemplo. Aunque espero que CaixaBank, y ahí aprovecho para decirlo, ya ha querido negociar lo mismo que negociaron con nosotros y los usuarios las preferentes. Pero en esta vez no querían devolver nada. Incluso no querían devolver ni hasta 2013. Y entonces nosotros dijimos, esa negociación es inaceptable. Entonces ahora, a ver si negocian, y además es una gran entidad. En estos momentos ya es la que más cláusulas suelo tiene por todo lo que cogió de Andalucía. Porque, CaixaBank integraba 5 o 6 cajas. Y entre ellos la Caja Sol. Claro, en Andalucía hay un problema muy grande, incluso en de pobreza, incluso mayor que en otros lados. Y entonces Cajasol tenía las cláusulas suelo puestas ahí. Yo espero que haya soluciones negociadas y la legalidad está claro. Y esa excepción, nosotros ahí creemos que el Tribunal Europeo, que siempre hace caso al abogado general, ahí creemos que al abogado general, este italiano Mengozzi, le han presionado muchísimo por la situación europea de la banca. Y viene, ahí hemos tenido una desgracia, y es que la banca italiana está ahí con unos problemas tremendos, pero a ver si se nos va a aplicar a nosotros. Claro, es que dicen, si la banca italiana cae, seguramente hay crisis.
¿Hay cláusulas suelo en otros países?
No.
O sea, es un fenómeno español.
Es un fenómeno español, sí. Habrá, sí, en los contratos hay cláusulas que se negocian, hipotecas de todo tipo.
Pero puntualmente, a lo mejor,
puntualmente,
¿no?
Sí, que norma, puede ir a un grupo. No a 4 millones... Bueno, es que en ningún país hay tantas hipotecas como...
Como en España, es verdad, donde tenemos la cultura de la compra de vivienda todavía muy arraigada.
En Irlanda.
También, que son los más parecidos a nosotros. Señor Pardo, nos quedan 2 minutos solamente de conversación, pero sí me gustaría preguntarle, durante mucho tiempo nos hemos quejado, muchos, de que el asociacionismo, esto es muy complicado decirlo de golpe, no está muy arraigado en nuestro país. Hay otros países como Estados Unidos, donde los consumidores automáticamente se asocian y tienen muchísima fuerza para conseguir objetivos comunes. En este país se había empezado a avanzar bien en ese camino, y en ese sentido asociaciones como ADICAE pues han hecho mucho. ¿Cuánto les ha perjudicado a ustedes el tema Usbank, por ejemplo? No, porque es verdad que la gente ante esto Yo no sé, pero a lo mejor ha dicho, oiga, que a lo mejor esto tampoco se ve tan claro. No sé si ustedes lo han notado.
Sí, el asociacionismo de consumidores en España, digamos, ha sido débil siempre. Es clientelista de las administraciones públicas. Está disperso, multiplicado por todas las comunidades autónomas que son y ayuntamientos que son las tienen las competencias de consumo. Es decir, en una cosa que tienen las competencias, pero luego no tienen la competencia real. Los bancos no aceptan a las comunidades autónomas y su autoridad, las telecomunicaciones, etcétera. Pues bien, estamos muy débiles por ese. Yo creo que tiene que cambiar. Yo creo que con los actuales grandes partidos, yo creo que hemos hablado con todos y vamos a ir a ver si ponen gobierno y vamos a ir a todos a pedirles cambios drásticos en el asociacionismo. Osvan. Bueno, la habíamos expulsado del Consejo de Consumidores, del Registro de Consumidores, y tuvo, bueno, nadie. Sabíamos que eran piratas, pero un poco, creíamos que eran piratas de barrio, pero resulta que eran profesionales.
Eran profesionales,
eran internacionales.
Han llegado a las 10 en punto de la mañana, tenemos que ceder el paso a los informativos. Manuel Pardo es presidente de ADICAE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos muy atentos al trabajo que están haciendo con el tema de las cláusulas suelo.